La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Entre forcejeos y gritos, la policía volvió a trasladar a Facundo Jones Walla a la cárcel. Hubo tensión en el arresto del referente de la RAM, que será extraditado a Chile para que lo juzguen por el incendio de una casa y tenencia ilegal de arma. Facundo Jones Walla forcejeó con los efectivos de la Policía Federal que fueron a detenerlo a la casa de su abuela, Trinidad Walla, en Esquel, donde el referente de Resistencia Ancestral Mapuche, RAM, cumplía arresto domiciliario. Finalmente pudo ser reducido y llevado por los efectivos. Jones Walla resistió a los gritos su traslado a la unidad 14 de Esquel después de que el juez federal Gustavo Villanueva revocara la prisión domiciliaria. El magistrado tomó esta decisión para evitar una posible fuga del dirigente mapuche luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara el fallo de Villanueva en el que aceptó el pedido de Chile para extraditarlo. El cacique será juzgado en ese país acusado de haber participado en un incendio ocurrido en Pisue el 9 de enero de 2013, de tenencia ilegal de armas caseras y del ingreso irregular a ese territorio. Bueno, con estos gritos, soltame mierda, libertad a la nación mapuche, gritó Jones Walla mientras forcejeaba con la policía. Como se ve en el video que difundió Noticias de Esquel, el arresto se produjo afuera de la casa de su abuela, donde cumplía arresto domiciliario desde mediados de julio. Los policías lograron esposarlo y llevarlo de nuevo al penal de Esquel. Los jueces de la corte, Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, desestimaron los planteos de la defensa del líder de la RAM, en los que se opuso a la extradición, argumentando que incumplía la norma sobre los pueblos originarios y el principio de doble discriminación. Los magistrados también argumentaron que los abogados de Jones Walla no fundamentaron lo suficiente para considerar positivamente que la extradición resultaba improcedente por estar relacionada a un delito político o conexo. Lorenzetti, Hayton y Maqueda, además, desestimaron la posición de la defensa, que planteó que en caso de ser el acusado extraditado, existiría riesgo de persecución por raza y nacionalidad o de que se aplicara una pena cruel, inhumana y degradante. Tiroteo en Florida durante un torneo de videojuegos. Hay al menos 4 muertos. Un hombre abrió fuego contra los participantes. La policía abatió al atacante y buscan a un segundo tirador. El shopping Jacksonville Landing en Florida, Estados Unidos, se convirtió en el escenario de un tiroteo que dejó al menos 4 muertos, según informaron los medios locales. Entre las personas muertas se encontraría el autor del ataque, quien fue abatido por los oficiales que se acercaron al lugar cuando fueron alertados por los clientes. Al parecer, todo comenzó cuando en uno de los locales, el GLHF Game Bar, se estaba celebrando un torneo regional de videojuegos. El evento era transmitido por una red social y, según los usuarios, ahí se escucharon los primeros disparos. La provincia le seguirá descontando los días no trabajados a los docentes que vayan al paro. Los gremios anunciaron una medida de fuerza de 72 horas a partir del martes en rechazo a la última oferta de mejora salarial. Tras haber fracasado la novena reunión paritaria entre el gobierno de María Eugenia Vidal y los sindicatos docentes, la provincia informó que le seguirá descontando los días no trabajados a los maestros que vayan al paro. El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Cini, confirmó la medida que ya se dispuso en las otras 14 medidas de fuerza del año. Arrepentidos de Comodoro Py, algo que ver con los quebrados de la ESMA. Escribe Marcos Novaro, la caprichosa apelación a los derechos humanos le sirvió al kirchnerismo para deslegitimar todo lo que se le oponga y justificar cualquier abuso por el mismo cometido. Ahora pretende usarlos para presentar a una justicia por fin capaz de superar su impotencia como una amenaza para los derechos individuales y la democracia. La comparación entre arrepentidos y secuestrados fue incluida en el discurso de la expresidenta en el Senado, y antes y después de eso la vienen repitiendo sus seguidores y dirigentes de los organismos de derechos humanos. La idea es que la presión sobre los acusados que ejercen Bonadío y los fiscales de la causa de los cuadernos para que confiesen y colaboren es el equivalente de la tortura en las mazmorras que controlaba el almirante Massera en los años 70. Y por tanto, que no solo se están violando garantías del debido proceso, como por ejemplo que nadie puede declarar en su contra, sino que los testimonios así recogidos no tienen ningún valor, porque las víctimas de esos abusos van a decir cualquier cosa que los interrogadores quieran que digan con tal de zafar. ¿Alguien le puede creer a un arrepentido?, se preguntó Cristina, tratando de deslegitimar los testimonios de los empresarios de la obra pública y, lo que es cada vez más necesario y urgente, los de sus anteriores colaboradores, que empezaron hace menos tiempo a romper el pacto de silencio que protegía a sus líderes, pero se contagian unos a otros también a gran velocidad. Veamos la cuestión con detenimiento. ¿Cuándo es más confiable esta gente a la que se acusa de una amplia variedad de delitos contra el erario público, cuando guardaba silencio y negaba todo, o cuando reconoce al menos parcialmente lo que hizo? Cristina y los suyos obviamente necesitan sembrar sospechas sobre esas confesiones por su propio interés y están en su derecho de hacerlo. Y necesitan sobre todo negar que haya existido hasta hace poco algo así como un pacto de silencio. Pero homologar la presión y las recompensas que les plantean desde el juzgado a los acusados con la tortura inhumana a los grupos de tareas procesistas es ir demasiado lejos. Según esa analogía, los acusados por los cuadernos estarían a merced de un poder omnímodo y serían víctimas de manipulaciones y amenazas sin límites, tal vez más sutiles que la picana, pero también abusivas. De allí que estén dispuestos a cantar, acusarían hasta a su misma madre. Pero si observamos lo que en concreto está pasando en el juzgado, salta a la vista que se trata de dos situaciones diametralmente opuestas. En la ESMA se destruyó todo rasgo de humanidad y todo principio de justicia, y se volvió, gracias a eso, la máxima expresión entre nosotros del poder sin límite y de la negación del derecho. En cambio, la investigación de los cuadernos está por lejos de ser la mayor expresión de lo que debe y puede ser nuestro sistema judicial en democracia, una acción bien planificada, eficaz, sin dejar de ser respetuosa de las normas vigentes, y para que esto esté garantizado, sometida a controles cruzados por parte de abogados defensores, la Cámara de Casación y la Corte, y bajo la atenta observación de la prensa y la sociedad. ¿Qué más se puede pedir? Si debe ser la primera vez en mucho tiempo que estamos frente a funcionarios de la justicia que parecen capaces de superar sus tradicionales deficiencias, hacer su trabajo y brindar frutos concretos en un caso que involucra a los más poderosos de entre los ricos y los políticos del país. ¿No es acaso todo lo contrario de lo que sucedió bajo el proceso? Bueno, esto es parte de lo que escribe en su columna Marcos Novaro. En la casa de Cristina Kirchner encontraron carpetas con información sobre Claudio Bonadío y la exmujer de Nisman. En la propiedad también detectaron rastros de reformas en el subsuelo que podrían coincidir con la presencia de una bóveda. Calculan que el operativo se extendería hasta el martes. En medio del allanamiento en la casa de la familia Kirchner en el Calafate, Santa Cruz, las autoridades judiciales encontraron elementos sustanciales para la investigación sobre los cuadernos de las coimas a cargo del juez Claudio Bonadío. En el tercer día de operativos, la Policía Federal y la Gendarmería confirmaron que hallaron carpetas con información sobre el magistrado y la familia del fiscal Alberto Nisman. Según trascendió, estos folios junto a pendrives y CDs estaban en el subsuelo de la propiedad, una zona de la vivienda que fue diseñada bajo las especificaciones del matrimonio presidencial. Las carpetas tenían información de inteligencia sobre Bonadío, quien no solo investiga a la expresidenta por el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, sino que ya impulsó procesamientos y llevó a juicio oral varias causas contra la exmandataria. Dólar futuro, memorándum con Irán, pero no era el único en la mira. Los efectivos encontraron también datos sobre la exmujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, su mamá, Sara Garfunkel, y de sus hijas. El exfiscal de la UFI AMIA había apuntado contra la actual senadora por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a cambio de un acuerdo con el gobierno iraní. A su vez, durante los allanamientos descubrieron que en el subsuelo había un placard de 2,8 metros de ancho, 1,80 de profundidad y 2,20 de alto, que podría ser una bóveda disimulada. Los investigadores analizan esta posibilidad, ya que los marcos de la puerta coinciden con el marco de una puerta blindada. El operativo, que comenzó el viernes pasado, se extenderá durante la semana y calculan que podría terminar recién el martes. Encabezado por la Policía Federal, también participan agentes de la AFIP y de la Gendarmería Nacional. Además, formaron parte de las tareas un arquitecto y un ingeniero, quienes colaboraron en la tarea de verificar los espacios y la distribución de la casa. Vamos también alternando toda esta información que a algunos realmente nos preocupa y nos asquea. Vamos con chusmerío de feria un poquitito, señora. Soledad Fandinho, hay una pregunta. ¿Está de novia con Juan Martín del Potro? Tras la catarata de rumores sobre un nuevo romance, la actriz rompió el silencio y confirmó quién es su único amor. Así que desde que Soledad Fandinho se separó de René Pérez, el cantante de Calle 13, y está instalada en Buenos Aires para su futura participación en el Bailando 2018, la lista de candidatos no paró de crecer. Desde un empresario de la noche hasta un ex compañero de tira, aunque esta vez su círculo íntimo reveló que estaba saliendo con uno de los mejores tenistas del país, y la actriz no tuvo otra opción que salir a aclarar sobre su vida sentimental. Según trascendió por parte de sus amigos, Fandinho estaría empezando una relación con Juan Martín del Potro, quien desde que se separó de Ximena Barón se dedicó de lleno a su carrera profesional y se alejó del mundo mediático. Con el correr de las horas, el rumor empezó a tener más alcance y la futura participante del Bailando, quien se caracteriza por un perfil bajo y no dar muchas explicaciones sobre su vida privada, rompió el silencio y contó su verdad en las redes sociales. 21 kilómetros de Buenos Aires, Mohsined Jeremeu, el etíope que hizo historia en la media maratón de Buenos Aires, logró completar los 21 kilómetros en 59 minutos y 48 segundos y obtuvo un nuevo récord. Julián Molina fue el argentino mejor ubicado. El 2018 es el año de Mohsined Jeremeu, el hombre más veloz del mundo. El etíope, que ya había ganado el Maratón de Dubái, uno de los más competitivos del mundo, se consagró en la media maratón de Buenos Aires con un tiempo récord. 59 minutos y 48 segundos le alcanzaron para alcanzar el podio. En segundo lugar quedó su principal competidor, el keniata Bredan Karoki, que quedó solo un segundo detrás del campeón. Ambos llegaban como los principales favoritos para llevarse la medalla dorada, que terminó siendo para el hombre de 26 años. De la competición participaron más de 20.000 corredores, en lo que simboliza la carrera más importante de Sudamérica. Los corredores partieron desde Figueroa Alcorta y Monroe, después subieron hacia Avenida del Libertador hasta Carlos Peregrini, para después tomar la Avenida 9 de Julio. Avanzaron hasta Diagonal Norte, bajando hacia Plaza de Mayo, para luego volver a subir hasta la 9 de Julio, vía Avenida Rivadavia, que en esa zona es una calle. El recorrido avanzó en sentido norte hacia la autopista Ilia hasta Sarmiento y retomó Figueroa Alcorta hasta la llegada. Los 21,0975 kilómetros que marca oficialmente el recorrido medido y certificado incluyen el Campeonato Nacional de Media Maratón, fiscalizado por la Confederación Argentina de Atletismo, y la FAM. Esta media maratón es la antesala para la Maratón Internacional de Buenos Aires, que será el 23 de septiembre y que incluye el Campeonato Sudamericano de Maratón. Lamentablemente, una mala noticia vinculada a esta media maratón de Buenos Aires. Murió un corredor, un hombre de 55 años, se desplomó en el kilómetro 4 de la competencia. Bueno, la media maratón de Buenos Aires informó así a través de un comunicado la muerte de uno de los participantes, que se desvaneció a la altura del kilómetro 4 de la competencia, producto de un paro cardíaco. El hombre, identificado como Osvaldo Carrizo, tenía 55 años y era oriundo de la ciudad de Santa Fe. La organización informó también que los médicos de la competencia lo atendieron de inmediato y fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, en donde lamentablemente no pudo ser reanimado y perdió la vida. La Asociación Ñandú, organizadora de la competencia, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires brindaron asistencia inmediata a sus familiares. Julián Molina, el campeón argentino de media maratón que vendió empanadas para correr, recorrió los 21 kilómetros en un tiempo de 1 hora 4 minutos 19 segundos por delante de sus compatriotas Eulalio Muñoz y Mariano Mastro Marino. La historia de Julián Molina es una historia de superación, no por lo que hizo, sino por lo que hará. Hace 25 años... nació en Paraná y desde hace 6 el running se transformó en su pasión. Hoy demostró que tiene potencial y que puede seguir creciendo. Fue el argentino más rápido en la media maratón de Buenos Aires y se consagró como campeón nacional. Molina no llegó a la carrera sin esfuerzo, ¿eh? Para participar tuvo que vender empanadas para poder pagarse los pasajes y la estadía. No fue fácil. Vendí empanadas de verdura y carne para poder venir a correr a Buenos Aires y los fines de semana trabajo de mozo. El esfuerzo es muy grande, declaró el campeón argentino ATN. El paranaense no tiene trabajo ni tampoco sponsors que apoyen su carrera. Con este resultado habrá varios que apuesten por él, por su futuro como corredor. Investigan si un adolescente violó a una compañera mientras sufría convulsiones en una fiesta de estudiantes. El ataque sexual se habría producido en una casa en Neuquén. Dispusieron una prohibición de acercamiento al acusado del ataque. Una chica de 18 años que fue a una fiesta de estudiantes en una casa de Neuquén habría sido abusada por un compañero. El ataque sexual se habría producido en una celebración que hicieron alumnos de quinto y sexto año de la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria 2, EPA 2, de Plotier. El caso data del último fin de semana de junio, pero se conoció recientemente. La causa está a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales, que investiga si la joven fue violada en la vivienda donde se hacía la fiesta y si fue atacada mientras estaba ebria y sufría convulsiones. La adolescente terminó internada en el hospital Bouquet Roldán, donde los médicos se encargaron de estabilizarla y luego advirtieron que tenía lesiones vaginales. Al día siguiente, la chica hizo una denuncia por abuso sexual y la fiscalía especializada en este tipo de delitos impuso la prohibición de acercamiento al acusado del ataque, que desde ese momento dejó de ir al colegio y recibe clases en su casa. La fiscalía espera el resultado de las pericias previo a determinar si imputa o no al sospechoso por la violación. Miguel Echecolatz pidió ser reincorporado a la policía bonaerense. Está detenido por 6 condenas por delitos de lesa humanidad. La provincia adelantó que rechazará su pedido. El represor Miguel Echecolatz solicitó volver a ser integrante de la policía bonaerense como efectivo retirado, aunque desde el Ministerio de Seguridad Provincial adelantaron que se opondrán a su pedido. El hombre de 89 años y 6 veces condenado por delitos de lesa humanidad presentó un escrito ante la justicia en el que considera su exoneración constituye una flagrante violación al derecho de defensa. El reclamo, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, surge a partir de su apartamiento de la Fuerza de Seguridad, que se oficializó el año pasado, luego de que la administración de María Eugenia Vidal detectara que Checolatz seguía inscrito en la nómina de uniformados retirados, como si se hubiera jubilado. Tras este hallazgo, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, decidió apartarlo de la fuerza a medida que se hizo efectiva el 8 de agosto de 2017. Según trascendió, el excomisario presentó un escrito apelando esta decisión, en la que pregunta además qué acciones realizó para ser encuadrado en las supuestas faltas atribuidas. Pese al planteo del represor, Ritondo rechazó esta solicitud, al igual que otras similares hechas por otros ex policías condenados por hechos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio 11 de septiembre de 2018, dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción: Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita, conducción El Santo.
Murió Neil Simon, el célebre dramaturgo detrás de éxitos de Broadway como Descalzos en el Parque. Tenía 91 años, ganador del Pulitzer, fue el autor más representado después de William Shakespeare. Considerado uno de los reyes de Broadway, murió este domingo a los 91 años por una neumonía. El guionista recibió más nominaciones a los Oscar y a los Tony que ningún otro de sus colegas en el mundo de la escena. Además, en 1983 se convirtió en el único dramaturgo que tuvo en vida un teatro en Nueva York bautizado con su nombre. Por su obra Perdidos en Yonkers, publicada en 1991, ganó el premio Pulitzer y tiene el récord de la mayor cantidad de obras adaptadas a cualquier formato, además de ser el autor más representado después de William Shakespeare. Otra de sus emblemáticas creaciones fueron La extraña pareja, La chica del adiós, Los reyes de la risa y el último de Los amantes ardientes, entre otros éxitos. Pity Martínez sufrió una sobrecarga muscular y se perdería el partido contra Racing. El volante tuvo una molestia en el encuentro entre argentinos y no se sabe si podrá disputar la revancha entre River y la Academia por la Copa Libertadores. próximas horas serán clave. Entre lunes y martes deberá decidir el director técnico si el hombre que le da vértigo al ataque millonario puede estar en una serie definitoria. De no poder jugar, su lugar podría ser ocupado por Nicolás de la Cruz, el uruguayo que lo reemplazó ante el Bicho en el empate 0-0. De esta forma, se debe aguardar por la evolución del mendocino para el partido ante Racing en el Estadio Monumental. Sería muy prematuro saber si no va a poder estar. Sabemos que es una sobrecarga, no tenemos mucho tiempo de recuperación, pero vamos a ser prudentes, soltó Gallardo en conferencia de prensa. Bueno, otra de Lionel Messi que nos emociona, que no tiene que ver con acciones futbolísticas concretamente, sino con el bien que le hace a muchos chicos, sobre todo que lo ponderan, lo tienen como su ídolo. Hizo llorar de emoción a un nene que le pidió un autógrafo. Así el Barcelona compartió las imágenes a través de las redes sociales. ¿Quién no se emocionó cuando vio por primera vez a su ídolo? ¿Quién no se sintió feliz o tal vez un poco avergonzado? Lo que no se puede creer es lo que le pasó a un pequeñito de nombre Adri, que esperó a Lionel Messi en el aeropuerto para pedirle un autógrafo y no pudo contener sus lágrimas. En el video se ve como el nene llora como desconsoladamente. El pequeño fue acompañado de su papá a esperar al equipo tras la llegada de Valladolid, en donde el Barcelona ganó por 1-0 y se mantiene en lo más alto de la liga. Fue ahí que Adri lo vio y comenzó a mostrarle una camiseta de Newell's para que el ídolo se la firme. Bueno, ni bien lo vio, la pulga agarró la casaca del club de sus amores y la firmó. Pero además aprovechó y se sacó una foto con el nene que no paraba de llorar. Esas lágrimas descontroladas le sacaron una sonrisa al capitán de la selección argentina, que no podía creer la ilusión de ese nene al conocerlo. El Barcelona dio a conocer el video, que ya tiene miles de likes y cientos de comentarios. Bien por Messi. Muy bien. Jesús, el vecino que descubrió a José López en el convento, dijo: llamé al 911 porque pensé que me querían robar los pollos. El testigo involuntario del momento en el que el exfuncionario intentó esconder 9 millones de dólares desmintió que otras personas lo hayan acompañado. Estaba solo, sin custodia, afirmó. Jesús Ojeda es el vecino que en la madrugada del 16 de junio de 2016 llamó a la policía tras observar que un hombre había ingresado con bolsos negros en el convento de General Rodríguez, que se encontraba frente a su casa. Nunca imaginó que su denuncia provocaría la caída de José López, el ex secretario de Obras Públicas, K, que cayó con 9 millones de dólares. Vi a José López tirar los bolsos, pero no sabía quién era. Como el hombre entró y no salía, llamé al 911, explicó Ojeda en la noche de Mirta, y reveló que al escuchar ruido en la calle pensó que le querían robar los pollos. Por otra parte, Ojeda desmintió al ex funcionario K, quien había asegurado ante la justicia que 3 personas lo acompañaron para controlarlo y lo esperaron afuera mientras él dejaba el dinero. Estaba solo, sin ninguna escolta, relató. En esta causa López es investigado por enriquecimiento ilícito. Conflicto docente. Los universitarios ratificaron la marcha del jueves pese a la reunión con el gobierno. La CONADU no cree que haya solución el lunes cuando se encuentren con el ministro Finocchiario y el conflicto atraviesa una semana clave. El plan de lucha de los docentes universitarios por el salario incluye paro, clase pública y marcha el 30 de agosto. El gobierno los convocó a una nueva mesa de negociación para este lunes. Roberto Baradel, por su parte, justificó el paro docente diciendo que el gobierno no da respuestas. El secretario general de SUTEBA acusó a la gobernadora María Eugenia Vidal de despreciar la educación pública. Los gremios rechazaron por novena vez la oferta salarial del Ejecutivo provincial. El actor Joaquín Furriel confirmó su separación de Eva de Dominici. Hace un tiempo que estoy solo, dijo. El actor aclaró que la relación entre ellos terminó en buenos términos y destacó su nueva etapa de soltero. Bueno, y se comentó mucho, se viralizó, se mostró mucho en televisión la caída brutal que sufrió Natalia Oreiro en un evento. Se dio un porrazo de novela porque ella venía lo más confiada, a paso redoblado, a ponerse, bueno, junto a la conductora del evento y hablar por el micrófono, y se mató realmente, se mató, dicho en forma irónica y humorística, porque por suerte no le pasó nada, pero se pegó un flor de porrazo. Otra noticia que nos congratula: liberaron a una orca que había quedado varada en Punta Mogotes. El rescate duró 2 horas. El cetáceo, de 10 metros de largo, no mostraba signos de enfermedad. Y después de 2 horas de operativo, un grupo de rescatistas logró liberarla en una playa en la costa de Punta Mogotes, en Mar del Plata. Los especialistas todavía no determinaron si el animal estaba desorientado o tenía un problema de salud. A la altura del balneario de Waikiki, una de las zonas favoritas de los surfers, un hombre que estaba esperando el colectivo vio la orca encallada en la playa y llamó a las autoridades. El equipo de guardafauna llegó pasada las 7 y al principio solo contaban con la ayuda de 3 personas. Al ser tan pocos, lo primero que pudieron hacer fue estabilizar en posición al ejemplar. Después se sumó personal de prefectura, de la Fundación Aquarium y curiosos que pasaban por el lugar y quisieron ayudar, como el caso de Federico, un joven que se acercó para surfear y se encontró con el animal. Dijo: lo vimos desde la calle y bajamos para dar una mano.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.